Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy en Tertulia, los cubanos se aglomeran en frontera Costa Rica-Panamá tras la suspensión de visas. Hay un grupo de empresarios cubano-americanos que han instado a respaldar la política de apertura hacia Cuba. Y Human Rights Watch respalda las palabras del presidente de Argentina, Macri, sobre Venezuela y pide más apoyos globales. Estas son algunas de las notas de hoy que tendremos acá en Tertulia con los periodistas Miriam Leiva allá en La Habana, Michelle Suárez en España. El saludo para Johnny Hilfer, que tiene a su cargo la producción y la dirección técnica del señor May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son. Hoy en el programa también tendremos de invitados a Eduardo Cardet, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, y Regis Iglesias, su portavoz en España. Estos dos invitados forman parte del Movimiento Cristiano Liberación y con ellos vamos a hablar de la nueva etapa de las relaciones de los Estados Unidos-Cuba. Como siempre, el saludo para los oyentes dentro y fuera de Cuba. Y en portada, hoy pues como ya estamos viviendo la Navidad, quiero compartir con ustedes el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad en España, el más esperado, el más importante del año. Así que comenzamos. Como yo sé que a los cubanos les gusta tanto jugar, pues ahora los españoles acaban de jugar y ganar. Y me explico. Los españoles jugaron hoy 2.584 millones de euros, unos 2.820 millones de dólares, en ese sorteo de la Lotería de Navidad, el más popular del país, con ilusión puesta en el primer premio conocido como El Gordo, el Gran Gordo, que este año se fue a un pueblo costero del sur de España. Como cada 22 de diciembre, el soniquete de los niños del Colegio de San Ildefonso de Madrid se coló en la vida cotidiana y marcó el comienzo de las fiestas navideñas. 9 niñas, 12 niños entre 9 y 13 años cantaron este año los premios en el Teatro Real de Madrid, escenario habitual de óperas y conciertos que acoge el sorteo por cuarto año consecutivo. El momento más esperado es la salida, El Gordo, que este año fue para el 79.140, vendido íntegramente en Roquetas de Mar, una localidad costera de Almería, que por primera vez es agraciada con este premio. Y así lo cantaron.
Número 79.140, premiado con 4 millones de euros en cada serie.
Y fue cantado por las niñas Lorena Estefan y Nicole Valenzuela, quienes tenían la intuición de que iban a ser las protagonistas de este primer premio y ansiaban saberlo desde hacía años, según dijeron después a la prensa. Los premiados recibirán 20 euros, unos 21,8 dólares por euro jugado, o lo que es lo mismo, 400.000 euros o 436.000 dólares por décimo. Y hay algo más. Los décimos se pusieron a la venta en el mes de julio, con lo que pueden ser comprobados y comprados también por personas que residen dentro y fuera de España. Es decir, que puede caer también en manos de alguna persona que visitó España y se trajo un pedazo del boleto. Como cada año, el sorteo propicia cientos de anécdotas, como la protagonizada en las últimas horas por dos agraciados con el segundo premio, una cuidadora y un enfermero de una residencia de ancianos de Cataluña que ahora podrán adelantar la fecha de su boda gracias al premio. Muy bien, lo he traído para iniciar el programa porque sin duda a todo el mundo le gusta jugar la lotería. Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está usted?
Muy bien, y bueno, ya me anticipo a darle, a desearle una feliz Navidad a todo el mundo. Y bueno, en Cuba hubo también lotería durante muchos años y el gobierno este lo quitó. Y realmente eso es una ilusión para la gente y el que se lo saca, pues resuelve muchas cosas, ¿no? Indudablemente aquí poco a poco se fue estableciendo el juego ilegal y yo no tengo datos sobre eso, ¿no? Realmente nunca me he puesto a averiguar, pero tengo entendido que se juega bastante fuerte.
Claro que sí, sin duda. Michelle Suárez, usted se ha vivido la alegría española, ¿no?, del gran gordo de la lotería.
Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y los oyentes. Cada 22 de diciembre es una gran fiesta en España. Todas las radios y las televisiones se ponen en función del sorteo de Navidad, que no es el sorteo que más dinero da, sino el que más reparte. Porque hay otros, como el Euromillones, que son semanales, que muchas veces tienen hasta 100 millones de euros que puede ganar una misma persona. Pero este es muy emotivo por la fecha de la Navidad y porque reparte mucho, poquitos pero muchos a lo largo de toda la geografía. Y bueno, lo que sí quiero dejar claro es que yo no me he ganado nada.
Usted no ha ganado nada, Michelle.
No, absolutamente nada. ¿No?
Bueno, yo decía a inicio de programa, leyendo precisamente la nota, de que hay personas que residen o no en España y compran un pedazo, ¿no? Pues en este caso, un ganés que llegó en una de las llamadas pateras a Europa ha logrado ganarse pues también un pedazo de este premio. Dijo que llegó a España hace 8 años y ahora le ha tocado la suerte, le sonríe la suerte. Qué bien a este hombre con su familia, dice que estaba subido prácticamente en la pobreza. Ve que a todo el mundo le llega. Vámonos, May Vázquez, a ver si nos llega.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, centenares de cubanos se han aglomerado en la frontera con Panamá en las inmediaciones del puesto de paso Canoas tras la decisión de Costa Rica de no otorgar más visas de tránsito a estos inmigrantes a partir del pasado sábado. Esta situación coincide con la decisión del presidente Luis Guillermo Solís de Costa Rica de detener la entrega de visas temporales a cubanos que lleguen a su frontera a partir del 18 de diciembre, es decir, del pasado sábado. Medios locales describen las precarias condiciones y los sitios donde los cubanos pernoctan, en tiendas de campaña, toldos improvisados, colchones inflables, en fin. Muchos logran instalarse en albergues en iglesias, pero otros quedan en patios de casas o a la intemperie. Según la Dirección de Migración, hasta el viernes quedaban 1.700 visas pendientes, cuyos trámites empezaron antes que Solís decidiera no otorgar nuevos permisos, alegando falta de solidaridad por parte de Nicaragua, Guatemala y Belice, países que impiden a los cubanos cruzar sus territorios en su ruta a Estados Unidos. La imposibilidad de encontrar una salida regional a esta crisis migratoria cubana llevó a Solís a salir de una reunión del SICA la semana pasada. Incluso Costa Rica decidió abandonar el diálogo político de la organización que promueve la integración regional. Y aparentemente, hasta el día de hoy, no hay una salida diplomática, humanitaria o como quiera que sea a esta situación que tienen los cubanos allá en Costa Rica. Miriam Leiva, sin duda sigue siendo noticia dentro de Cuba y fuera de Cuba esto.
Sí, esto realmente es una situación, no sé ni cómo calificarla, muy grave, patética, y bueno, lo que demuestra, aunque lo que se está divulgando, ¿no?, es el hecho en sí de estar los cubanos allí y cómo otros países cerraron la frontera, pero lo que hay de base en eso es la situación que hay en Cuba, que la gente no tiene esperanza, la vida es muy cara y muy difícil, y no tienen posibilidades de expresarse, de tratar de que el gobierno los escuche a la población y poder haber un cambio, y entonces las personas han decidido pues jugarse la suerte y salir. Y ya en Costa Rica, en Panamá, ahí donde se está hablando, en ese lugar de tránsito, realmente está muy saturado, es un lugar que no tiene ninguna condición, son pequeños poblados que para ellos mismos tienen unas condiciones económicas nefastas, y bueno, este fin de año de esos cubanos es bastante duro. Tengo entendido que inclusive en estos momentos está teniendo lugar hoy o en esto de ayer o hoy una reunión en México, el gobierno de Costa Rica haciendo otras gestiones más, a ver si puede lograr algún movimiento de los cubanos hacia México. Y bueno, no he tenido, no sé, noticias de si ya se reunieron y cuál es los resultados, pero indudablemente esto es una situación que es muy muy difícil.
Hasta ahora no hay noticias, Miriam, parece que esto lo está manteniendo un poco alejado de la prensa, ¿no? Y hablabas tú también del fin de año para estas personas. Por ejemplo, comparto las declaraciones de Gerardo Salazar, que llegó el día 15 de diciembre a Paso Canoa. Dijo que logró tramitar el permiso, que duerme en las afueras de la aduana, todavía le quedan algunos recursos para alimentarse, pero no para dormir bajo techo. Este cubano, William Díaz, dice que pese a todo, quiere experimentar una Navidad fuera de Cuba, pues allí, y cito sus palabras, se trabaja como mulo y se gana poco, cierro comillas. Michel Suárez.
Bueno, la situación sigue siendo extremadamente compleja cuando falta poco más de una semana para Año Nuevo. A nadie le pasó por su cabeza que fuéramos a llegar al 31 de diciembre sin haber solucionado este problema. Problema que es más que una crisis migratoria, una crisis humanitaria. Aquí hay casi 7.000 personas que están viviendo en albergues, hay niños, el gobierno de Costa Rica se ha comportado a un gran nivel intentando, siendo un país pequeño y pobre, intentando solucionar este problema, y no ha recibido ayuda por parte de la comunidad internacional, ni mucho menos de sus vecinos, al extremo de que ha tenido que abandonar el sistema de integración centroamericana, el SICA, ante la falta de solidaridad de Guatemala, de Belice y del resto de los países que conforman, y Nicaragua, que conforman este sistema. Es decir, le han dejado solo al presidente Solís en este asunto. Por lo que entonces me pregunto, ¿de qué sirvió la visita presidencial de Luis Guillermo Solís a La Habana? Esta es una visita que probablemente no debió haberse efectuado, porque no hay ninguna voluntad del gobierno cubano, que es en definitiva quien maneja los hilos del gobierno de Nicaragua. Eso lo sabe todo el mundo, lo sabe Solís, lo sabe Daniel Ortega y lo sabe Raúl Castro. Y toda la comunidad centroamericana también. Que si Raúl Castro hubiese pedido al gobierno de Nicaragua que desbloqueara la frontera para que esto siguiera su curso, aunque no se permitiera a nadie más fuera de este contexto de crisis hacer lo mismo, ya esto se habría solucionado de la mejor manera posible. Lo peor es que siguen llegando personas, sigue llegando gente, siguen llegando cubanos a Costa Rica, que ni siquiera han tenido en cuenta la situación de sus compatriotas, lo que me lleva a confirmar que continúa la falta de información en Cuba sobre la gravedad de este problema. La información es fundamental, y luego que cada cual haga lo que estime conveniente, pero hay que poner sobre la mesa cuál es la situación de todas estas personas, la gravedad de la situación humanitaria que se está viviendo allí, para quienes decidan, aún así, hacer este cruce con todos sus peligros, pues dispongan, por lo menos, de la información de lo que está pasando. Sin embargo, el gobierno cubano, después de ciertos amagos para intentar hablar de alguna manera del asunto y siempre responsabilizando a otros, ha vuelto al silencio informativo, al apagón informativo en Cuba sobre lo que está sucediendo allí. Y desde luego, e insisto, esto es una enorme irresponsabilidad por parte del gobierno cubano mantener este apagón informativo.
Claro que sí, Michel. Y antes de pasar a la próxima nota, hay que destacar algo importantísimo. Si bien la crisis migratoria estuvo en la agenda de Guillermo Solís y de Raúl Castro, lo que primó fue la firma de convenios en ese marco de cooperación que tiene Costa Rica con La Habana. Lo otro, bueno, por eso vemos que todavía no se ha resuelto. Hay un grupo de empresarios cubano-americanos que viajó a Cuba recientemente y que está exhortando a la comunidad cubana en Estados Unidos a respaldar la nueva política de la Casa Blanca hacia la isla. En una carta abierta que fue publicada el domingo como un anuncio de página completa en el diario The Miami Herald, los empresarios dicen que vieron en Cuba un progreso que nunca hubieran imaginado. Como ejemplo, mencionan que vieron personas deseosas de aprender cómo pueden aprovechar sus nuevas libertades de comercio, sobre todo en el caso de los trabajadores particulares, en quienes notaron una sed de conocimiento, así como en familias beneficiadas por la recién descubierta libertad de empresa. Son personas que están liderando el camino hacia una vida mejor, pero no sin desafíos, comentan en la carta. El grupo está compuesto por 10 empresarios y entre ellos se destaca el secretario de Comercio durante la presidencia de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, y el magnate Mike Fernández, principal financista del precandidato presidencial republicano Jeb Bush. Miriam Leiva.
Bueno, esto es una etapa importante en el sentido de que son empresarios que pueden influir desde el punto de vista económico y también político. Creo que algunos de ellos, por lo que he visto los nombres, no es la primera vez que están en Cuba, aunque siempre en viajes muy muy discretos, ¿no? En el caso de Gutiérrez, sí, este año fue que hizo ese gran giro de ser uno de los promotores de la política de Bush más fuerte hacia el gobierno cubano, desde la ley del bulto, en la comisión que se creó para la transición en Cuba y todo esto, a, bueno, una posición distinta ahora, ojalá que sea para positivo, para bien. Creo que se puede, ¿no?, convencer a las personas con el tiempo y con las circunstancias. Lo que es importante en el caso de lo que ellos están señalando, que indudablemente los cuentapropistas tienen un gran espíritu de empresa, de progreso, y eso es lo que ha movido Cuba, incluso lo que los ha movido a los cubanos que se han ido para Estados Unidos y otros países, que son desde simples trabajadores hasta algunos que han llegado a ser millonarios. Creo que en ese caso, en las medidas de Obama del 17 de diciembre del año pasado, está precisamente formas de poder ayudar desde el punto de vista individual, o sea, privado, a los cuentapropistas. Lo que pasa es que aquí hay una situación de cierre muy grande de este gobierno, que lo que privilegia, lo que permite, lo que facilita es los acuerdos y todo lo que sea a través del Estado, o sea, del mismo gobierno, lo que ellos controlan. Y estas cosas que pueden llegar a los cuentapropistas están muy cerradas y no los ha abierto. De entrada a la aduana le subieron hasta la cantidad que hay que pagar y le bajaron la cantidad que se puede traer, ¿no?, sin tanta costo. Y así hay posibilidades de colaboración, digamos, de recibir entrenamiento, toda una serie de cosas que son privadas, que pueden hacerse con un cuentapropista, y el gobierno trata de controlar los cuentapropistas a través de haber creado las cooperativas no agropecuarias, que es una forma de hacer, que es a la que le da más prioridad, le da más facilidades, y entonces es una forma de controlar más a los cuentapropistas. Claro, en la medida en que los cuentapropistas tengan más posibilidades y que el gobierno cada día tiene menos posibilidades de satisfacer las necesidades de la población, y en la medida que la gente vaya conociendo posibilidades privadas, personales, pues creo que la presión social puede ser más grande. De todas maneras, aquí hay una gran crisis económica, política y social que se está agudizando cada día más en la medida en que Venezuela, la crisis es más grande y que va hacia el precipicio.
Muy bien, otros de los que firman la carta abierta: el abogado Ralph Patiño, también el empresario Joe Arriola, David Hernández, Manny Medina, Enrique Sosa. Y Gutiérrez dijo que el objetivo del grupo no es político y que han visto una apertura para ayudar a los cubanos de la isla a desarrollar sus habilidades empresariales. Michelle.
No es político, en eso coincido con ellos, es un objetivo económico. Los empresarios, sean cubanoamericanos, americanos, mexicanos, españoles, neozelandeses, siempre están pensando en sus propios intereses. Aunque intenten hacernos ver de que en realidad están pensando en los intereses de los cubanos. Aquí lo que hay es un interés en que se termine de abrir todo para hacer negocios, da igual cuál es la situación. Eso es en general, ¿no? Y los cubanoamericanos no son la excepción de ese problema. La clase empresarial, por lo general, salvo honrosas excepciones, se comporta así. Entonces, yo creo que esta carta parte de una pequeña verdad y genera una gran confusión. Parte de la pequeña verdad de las ansias que estas personas encontraron en los comerciantes, en los pequeños comerciantes cubanos, las ansias de crecer, de superarse, de mejorar, lo cual es una gran verdad. La gente está ansiosa por poder ponerse a producir, a enriquecerse, a mejorar su familia, a construir su casa, a viajar al extranjero, a producir. La gente quiere producir, esa es una gran verdad. Otra cosa es, como dice la carta, que haya avances y que haya modernidad. No, esto es complicado. Yo creo que lo único que hace es generar más confusión, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y como se sabe, no hay vías, de momento, no hay vías para poder influir directamente sobre esa pequeña clase privada, para eso, para ese pequeño sector de trabajadores privados. Entonces, aquí no se sabe exactamente lo que estos empresarios cubanoamericanos le están pidiendo al gobierno de Obama. ¿Ayudar a quién? ¿Abrirse a quién? Esa es la gran pregunta.
Es la pregunta, sin duda. Por último, destacamos hoy en Tertulia que la organización no gubernamental Human Rights Watch ha respaldado las palabras que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, pronunció en el encuentro del Mercosur sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y pidió más apoyos en este sentido a nivel internacional. Sería en el mejor interés de todos los venezolanos que las declaraciones de Macri encontraran eco en otros líderes y que estos instaran al gobierno de Nicolás Maduro a poner fin al avasallamiento de la independencia judicial y las libertades fundamentales, apuntó en un comunicado Human Rights Watch. Sin duda, pues el señor José Miguel Vivanco, que es el director ejecutivo para las Américas, aseguró que lo que Macri le está pidiendo a los demás mandatarios del Mercosur no es ningún favor. Él pidió prácticamente, o así abiertamente, la libertad de los presos políticos venezolanos. Miriam Leiva, un minuto para terminar.
Bueno, es una cuestión que es elemental, ¿no? Que se pida eso y que se tenga en cuenta la situación que hay en Venezuela. Lo que pasa es que todos los gobiernos hasta ahora latinoamericanos pues han coexistido con situaciones realmente de grandes violaciones de derechos humanos y incluso de atentados contra la democracia. Eso se ha visto en la misma situación de Cuba. Ellos pueden venir a Cuba y nada más que es abrazos con el gobierno y nunca se han acercado a la situación que tiene el pueblo y mucho menos a la oposición o la disidencia. Entonces, que prefieren cerrar, o sea, darse vuelta y decir, bueno, también nosotros tenemos problemas, vamos a callarnos para que no exploten los nuestros.
Muy bien, Michelle, cerramos contigo. Lamentablemente no hay tiempo para despedirnos y también desearle a Miriam una feliz Navidad, porque, y al igual que a nuestros oyentes, ¿no? Porque estamos viviendo la Navidad. Regreso después de la pausa.